Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un hombre ha fallecido tras quedar atrapado en una riada en la localidad conquense de Saelices. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Sí, acabamos de conocer la noticia. El hombre perdía la vida anoche y además la Guardia Civil busca una segunda persona desaparecida. ¿Qué más datos tenemos a esta hora, Andrea Espuña?
Pues que la persona desaparecida es ocupante del mismo vehículo en el que viajaba el fallecido. La policía ha reanudado ya esta mañana las labores de búsqueda que se vieron interrumpidas ayer por el temporal. El aviso se iniciaba este sábado cuando a las 8:30 de la tarde se cortaba la carretera CM310 en el kilómetro 69 a causa de las balsas de agua en la localidad provocada por esas tormentas. Esto desencadenó que varios vehículos quedaran atrapados. Además, han provocado graves daños personales y materiales en Saelices. Por el momento, la lluvia ya ha amainado y la carretera está abierta al tráfico.
Además, un joven de 19 años se encuentra desaparecido desde la tarde de este sábado en la zona del embalse de Valdecañas, en el que al parecer se estaba bañando, en la provincia de Extremadura. Y en la guerra de Ucrania, Moscú ataca Zaporilla con 10 misiles y deja al menos 17 muertos. Es la primera reacción de Rusia tras el ataque al puente del estrecho de Kerch, todo un símbolo para el Kremlin, ya que se trata del viaducto que les une a Crimea. Es el sonido que recogíamos tras esos misiles que caían en la zona de Zaporilla. Este último ataque se ha dirigido contra edificios civiles y calles residenciales durante la madrugada. Allí continúa la búsqueda y el balance por ahora es de 17 muertos y unos 40 heridos. Las autoridades de la ciudad piden a la población que busquen refugio porque temen más ataques en las próximas horas. Y desde este domingo, 9 de octubre, entra en vigor la decisión de la Unión Europea por la que prohíbe la pesca de fondo a más de 400 metros en 87 caladeros del Atlántico. En España afecta a varias zonas de pesca que van desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya. Esto ha provocado confusión en el sector pesquero español, que genera 30.000 empleos directos, una cifra que representa más del 20% del total de la Unión Europea. En el caso de Galicia, que es la primera región pesquera en Europa, hay cerca de 60 embarcaciones que se van a ver perjudicadas. Jacobo Balseiro es pescador en Lugo y nos ha contado en COPE el escenario que se abre ahora.
Todos nos va a fastidiar muchos de los mejores caladeros que hay. Pero el problema es que ahora va a haber el mismo número de barcos repartidos en la mitad del terreno que teníamos antes para trabajar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos viviendo una mañana de locos en la Fórmula 1, Luis Calador.
Queda menos de un minuto para que termine el Gran Premio de Japón y ahora mismo Verstappen es primero, pero no ganaría el Mundial, no se proclamaría el campeón por la distancia entre Leclerc y Checo Pérez. Ahora actualizamos cuando termine la carrera, pero de mientras en fútbol, victoria ayer del Real Madrid en Getafe 0-1 con el gol de Eder Militao. Sobre el planteamiento habló Ancelotti al acabar el partido.
No, es un partido diferente, creo. Creo que hay muchos partidos en este periodo y sobre el perfil del juego creo que hemos jugado bien, pero a veces cuando tú tienes control no vas a... Le he pedido a los jugadores de no arriesgar pases.
El cuadro blanco vuelve a ser líder a la espera del partido de hoy del Barcelona a las 9 de la noche ante el Celta. Además, ayer empate 1 entre Sevilla y Athletic en el retorno de Sampaoli al banquillo sevillista, triunfo por 2-1 del Atlético ante el Girona con doblete de Ángel Correa y triunfo 3-1 del Almería ante el Rayo. Sigue hoy la jornada con el Valladolid Betis a las 2, Cádiz Español a las 4 y a las 6:30 Real Sociedad Villarreal. Además, hoy la selección española conocerá a su grupo de clasificación para la Eurocopa 2024 a las 12. El Coco Avitares, Francia, en el Bombo 2. Además, en ciclismo, Alejandro Valverde se despidió con un sexto puesto en el Giro de Lombardía. Victoria para Pogachar por delante de un gran Enric Mas. Y en el golf, John Ram partirá como líder en la última jornada del Abierto de España. Y como informábamos, la carrera del Gran Premio de Japón está a punto de terminar. Y como decíamos, excepto una novedad, Verstappen va a ganar el Gran Premio de Japón, pero no se va a proclamar campeón del Mundial. Además, hay que estar pendientes de que la FIA otorgue todos los puntos o no, porque con la suspensión de la lluvia, que hay que recordar que Sainz se ha tenido que retirar la segunda vuelta por un accidente, no se ha podido completar del todo, se ha tenido que finalizar por tiempo y por lo tanto, en teoría, la FIA no va a conceder todos los puntos, por lo tanto, y insistimos que Verstappen no se proclamaría hoy campeón del mundo.
Bueno, pues toda la información en la emisión de Tiempo de Juego con Carlos Miquel y el minuto a minuto y las mejores imágenes, como siempre, en nuestra página web en cope.es. Gracias, Luis. Ahora comienza aquí en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Si te incorporas ahora a la cadena COPE, esto es fin de semana con Cristina. Es domingo, día 9 de octubre, en medio de un clima bastante veraniego, donde las altas temperaturas diurnas alternan con las bajas por la noche y con ciertas tormentas y lluvias, sobre todo en la zona del este. Ya sabes, ahora más en Cataluña, previamente en Baleares, pero también en Cuenca, donde se ha producido ese fallecimiento de un hombre y la desaparición de otro. Estamos pendientes de lo que ocurre en Castilla-La Mancha. Escuchamos a Jorge Olcina el pronóstico para esta semana.
Aunque ya hemos notado que las noches son frescas en el interior, pero bueno, las temperaturas a mediodía seguirán siendo agradables, de 22, 24 grados, en fin, que toda la semana nos espera un tiempo, como digo, salvo lunes y martes, con esa posibilidad de algunas tormentas, bastante tranquilo, Cristina, no hay grandes cambios atmosféricos, ¿no?
Mucha curiosidad por el tiempo en este puente, porque es un puente largo y bonito para el que se lo haya podido construir. Con esa fiesta que celebra también toda Iberoamérica, la de la Hispanidad. Se nos llena la boca, y lo hemos visto, con la muerte de la anciana reina de Inglaterra, con la Commonwealth. Pero ni siquiera esa liga de países puede acercarse a la potencia lingüística y cultural de la Hispanidad. El mestizaje español en América hizo europeo y cristiano todo un continente, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Y tiene una riqueza y una potencia que nos sigue llegando cada vez que nos topamos con un hermano venezolano, cubano, dominicano, argentino, peruano. Con cada una de esas personas que nos enseña modalidades antiguas de nuestra propia lengua y aporta memoria de sus antepasados españoles e indígenas. En el centro de Madrid ya hay mucha gente que se da cita para los conciertos y los eventos culturales programados. Fíjate que hay, por ejemplo, un concierto previsto en la Puerta de Alcalá a la 1:00 p.m. y esta mañana a las 8:00 ya había de centenares de personas por la zona. Laura Rubio ha salido a la Plaza de Cibeles y ha hablado con algunos transeúntes.
Es un día muy bonito donde se unen todas las culturas, todas las razas y lo vivimos con los niños. Ahora hemos venido a un evento en familia y hombre, que queremos que sepan de los países que vienen.
Ayer estuvimos en el desfile de los países, poco cortito, pero bueno, nos pasamos bien, merendamos juntas, estuvimos ayer toda la tarde por Madrid y hoy nos ha tocado madrugar para ver a Camilo.
También muy emocionada para ver a nuestro paisano y disfrutar del día en las Peñedas.
Me parece una cosa muy bonita que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid y que nos une a todos los pueblos que llevamos el mismo idioma.
Pues a mí me parece muy bien la celebración de la Hispanidad, ya que se unen dos continentes, dos países, Latinoamérica y España. Entonces es una unión de compartir, de integrarnos más, cada vez más. A mí me gusta, yo suelo venir al desfile.
¿De dónde es originario usted?
De Colombia.
Feliz fiesta hermosa a todos. También a esos militares que nos defienden por todo el mundo y que son un ejemplo de eficacia, valentía y humanidad del que hablan todos los que han visto a las tropas españolas sobre el terreno. Muchísimas gracias de corazón. Muchas felicidades a todos. Y mientras aquí celebramos la paz y el encuentro, hay pueblos que padecen la guerra. Ayer estallaba en pedazos el puente que Putin se construyó en 2018 para conectar Rusia con la península de Crimea, que se había anexionado quitándosela a Ucrania. El suceso ha desatado la alarma en las cancillerías, porque es un golpe en la cara de Moscú. Cuando Luis XIV quiso mostrar al mundo la grandeza de Francia, se hizo construir el Palacio de Versalles. Y cuando Felipe II, en cuyos imperios no se ponía el sol, decidía hacer alarde de la potencia de España, construyó el Escorial. Eso significa exactamente para Putin el puente destrozado. Una obra faraónica de ingeniería, casi 18 kilómetros de conexión por carretera y por tren. Piensa lo que son 18 kilómetros. Pretendía ser mucho más que un adelanto técnico. Supuso un desembolso económico sin precedentes. El puente de Kerch era un mensaje de Vladimir Putin a Europa y al mundo. Significa grandeza, potencia y expansión, y entronca directamente con las ansias imperialistas de los zares y de la antigua Unión Soviética. Pues bien, un camión ha estallado. Un camión parece haber sido el método utilizado ayer para detonar el puente. El incendio del camión se extendió a las 7 cisternas de un vagón de tren de carga y las explosiones en cadena han dejado inservible el puente. En Ucrania se ha celebrado el hecho como un logro militar y Rusia señala sin disimulos a Kiev como culpable de lo sucedido. La pregunta es qué va a pasar ahora. La primera respuesta ha sido ese ataque de misiles que has oído en el informativo sobre Zaporilla, con 17 personas muertas. Pero en estos momentos, el Kremlin sopesa sin duda respuestas más graves. El puente era una línea roja. Putin ha dejado siempre claro que nunca renunciará a Crimea y que los ucranianos no deben aspirar a recuperarla. En este momento tenso, se aguarda con temor la reacción del líder ruso, impredecible y poco equilibrado. No en vano, esta semana han advertido del peligro nuclear la ex canciller alemana Angela Merkel y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha reconocido que nos encontramos en un escenario similar a la peligrosa crisis de los misiles en la que Estados Unidos y Rusia se pelearon sobre Cuba. Y hoy quedan cerrados, efectivamente, 87 caladeros del Atlántico noroeste en Europa. Desde el Golfo de Cádiz hasta el Gran Sol, nuestros barcos faenaban en esos caladeros y se sentencia así a muerte a un amplio sector pesquero español. A partir de hoy está prohibido acceder a las zonas de pesca que la Unión Europea ha decidido proteger por razones medioambientales. Pero es que miles de familias españolas se quedan literalmente sin sustento. Más de 4.000 marineros están en peligro. Medio millar de buques, casi todos gallegos. Se prohíbe la pesca por debajo de los 400 metros de profundidad en estas 87 zonas sensibles, que comprenden una superficie, para que te hagas una idea, de 16.000 kilómetros cuadrados, más que Madrid y el País Vasco juntos. En esos caladeros, la flota española capturaba hasta ahora merluza, rape, besugo o cigala. Es una tragedia que, para que te hagas una idea, puede modificar severamente las mesas navideñas de nuestro país, donde el pescado solía estar presente en muchas casas. El Ministerio de Agricultura y los productores pesqueros quieren dar la batalla por la vía diplomática y judicial, y desde luego los empresarios van a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumentando que los estudios medioambientales usados para cerrar los caladeros están sencillamente anticuados y desprecian, por ejemplo, artes de pesca como el palangre, que no son lesivas para el ecosistema. La medida tendrá un impacto, se calcula, de 816 millones de euros de pérdidas para la economía gallega y española. Ayer en Ribeira, a Coruña, miles de personas se manifestaron en la plaza del Ayuntamiento con el apoyo de todos los partidos del Parlamento gallego. Piden al Gobierno de España que recurra directamente la normativa ante el Tribunal Europeo. Y ahora vamos a analizar en el informe de Diego González un problema que te afecta muy directamente y que está en auge. En 4 años, desde el 2018, se ha disparado la ocupación de viviendas un 46%. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2021 se han registrado 17.274 ocupaciones. Casi un 17% más que el año anterior. Y las plataformas de afectados por la ocupación podrían llegar a los 120.000. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vamos con lo primero. ¿Por qué dicen estas plataformas de afectados por la ocupación que esos datos oficiales se quedan cortos? Pues básicamente porque esas cifras no recogen un nuevo fenómeno que han denominado inquiocupación. Es decir, inquilinos que no pagan la renta de alquiler al propietario y se quedan con la vivienda. Ahora explicaremos los diferentes casos. Antes, vamos con el rifirrafe que ha habido en el gobierno a cuenta de la ocupación. El PSOE ha anunciado cambios legislativos para echar a los ocupas en 48 horas. El Partido Popular propone echarles en 24 y Podemos, el socio de gobierno, asegura que no existe tal problema, que esto de la ocupación es un invento. Irene Montero, ministra de Igualdad.
El problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha.
¿Existe o no existe ocupación? ¿Es un problema o una fantasía de la derecha? Que digo yo que los datos del Ministerio del Interior, que hablan de esas casi 18.000 ocupaciones, no se los habrán inventado y que Marlaska no se los habrá sacado de la manga. Diego, ¿existe o no existe problema con la ocupación?
Por desgracia existe. Es un problema muy real, un verdadero drama para quien lo sufre, porque como vamos a ver a continuación, arruina la vida de las personas, y esto último es literal. Vamos a poner nombre y voz a esas cifras que hemos dado al comienzo. La primera historia que vamos a contar es la de Nacho. Tiene 58 años y es dueño propietario de una pyme. Vivía en Madrid con su familia y por motivos de trabajo se muda a una localidad de Asturias. Para hacer frente a los nuevos gastos decide alquilar su vivienda en Madrid. La inquilina paga los primeros meses. Llega la pandemia y deja de pagar. Dice que se ha quedado sin trabajo y que no puede pagar el alquiler. Cuando vence el contrato, en junio de 2021, Nacho le comunica que va a rescindir el contrato, que entiende su situación, pero no puede seguir así. Entonces pasa esto.
Pues a partir de ese momento se empezó a informar de cómo estaba el tema de la vulnerabilidad y de que los servicios sociales, el Estado a través de los servicios sociales, iba a generar una plataforma para dejar a la gente en las casas de los demás. Cuando le dije, nos vemos tal día, para recoger las llaves de casa, me dijo, mira, no me voy a marchar porque soy vulnerable y entonces, bueno, pues ya te enterarás.
Esa es la vía, soy vulnerable, ya te enterarás. La ocupación se ha convertido en inquiocupación, ¿eh? Piensa en esto, la mezcla de la palabra inquilino y ocupación. Y tanto que se enteró esta señora, más de año y medio de proceso judicial, 3 lanzamientos paralizados por los servicios sociales y unas consecuencias bien duras para Nacho.
En el transcurso de este tiempo, y como yo, mi empresa también se ha visto muy afectada por el coronavirus, pues yo no he dejado de facturar, he generado una deuda muy importante con la Seguridad Social, aparte, lógicamente, de que no he podido pagar la hipoteca al no tener ingresos, y ni por parte de mi inquilina ni yo tampoco, que no los he generado. Y bueno, pues todo esto ha supuesto que, llegado el caso, pues incluso he tenido, bueno, de hecho me han embargado mi casa donde vivo, que es aquí en Asturias, en el Principado de Asturias, y la casa de Madrid, que es donde reside mi inquilina.
Nacho no solo recibe la orden de embargo de las casas, la situación llega a tal punto que tiene que elegir entre pagar la factura de la luz de su inquilina o comprar comida. Si no paga los suministros de su vivienda ocupada, le pueden denunciar y alargar todavía más el proceso. Una situación dramática.
Yo no tengo ningún ingreso, no tengo ninguna ayuda, no tengo ayuda mínima vital ni nada. Yo lo que tengo es una empresa que está prácticamente a punto de concurso de acreedores, no tengo dinero y lo único que estoy pagando son deudas y deudas y deudas y deudas. Entonces, bueno, pues la propia juez dijo, no, ya está. Ahora hay que parar este proceso porque este señor efectivamente está en una situación de especial vulnerabilidad, mayor que la de su propia inquilina.
La decisión de la magistrada de declarar la situación de Nacho de especial vulnerabilidad acaba con todo este proceso. Los servicios sociales lo reconocen y al cuarto lanzamiento, que ha sido hace nada, ha podido cerrar un acuerdo con el abogado de su inquilina para que abandone el piso el próximo mes.
Veremos cómo acaba la historia y si finaliza. Tremendo. Esperemos que Nacho recupere su vivienda y su vida. El ejemplo es claramente lo de los inquiocupas, inquilinos que no pagan el alquiler y se quedan con la vivienda. Más ejemplos. Ahora nos vamos a Cataluña. Esta comunidad concentra casi el 50% de los casos de ocupación de vivienda.
Y en Tarragona nos espera Maite. Otra historia terrible. Una vida arruinada por los ocupas. La pesadilla comenzó hace año y medio. Tenía su casa a la venta. Llegó el verano y se fue con la familia de vacaciones. A la vuelta, se encontró la casa ocupada.
Estaba a la venta y estábamos enseñándola a compradores. Y llegó el mes de agosto, nos fuimos de vacaciones y en 10 días nos la ocuparon la casa. Cuando yo llegué, había pasado el máximo tiempo, que son las 48 que dan, y ya no pude hacer completamente nada. Y al entrar en mi casa, vi que estaban los ocupas y llamé a los Mossos, efectivamente, porque confiarse en la ley. Entonces tuve que poner la denuncia y ya fue juicios, 8 juicios, y ellos mismos recurren.
A esos 8 juicios y durante año y medio a la mayoría no se presentan los ocupas y si lo hacen recurren. ¿Ves cómo te quitan la casa y no puedes hacer nada? Dice Maite, tú en la calle y ellos en tu casa. La pareja de Maite tuvo que volver con sus padres, ella con su hermana y ahora están de alquiler en Barcelona, esperando que la justicia actúe. Un camino interminable con consecuencias terribles.
Pero no se puede hacer nada, es una impotencia que día a día, es duro decirlo, pero es como si fuera un cáncer que te va comiendo. Porque te levantas por la mañana pensando en esto y te estás pensando en lo mismo. Es un sin vivir, no comes, también se me está cayendo el pelo. Y es de esto. Y el problema que tengo que es impotencia de tener que levantar para trabajar y ellos están ahí viviendo sin nada. Que no le va a pasar nada, que saldrán de mi casa y se irán a otra. Y harán lo mismo.
Pobre mujer, consecuencias, falta de sueño, caída de pelo, estrés. Y, por supuesto, cuestiones económicas graves, porque Maite no tiene dinero para hacer frente a la factura de los suministros, a la hipoteca de la casa y al alquiler que paga en Barcelona. Por si fuera poco, el banco ya le ha comunicado la peor de las noticias.
Y el banco, claro, me está llamando de que si en diciembre no tengo yo la casa ya desocupada, porque se quedan con la casa y a mí me embargarán todo lo que tengo. Entonces la vida me la destrozan entera. Entonces, a mí me embargan lo poco que tengo, que estoy trabajando, que gano un sueldo minorita, normal, ¿qué hago yo? ¿Qué hago?
Maite y Nacho, dos historias concretas, dos vidas arruinadas por la ocupación. Un problema que para una parte del gobierno no existe. Es una fantasía que ha inventado la derecha. Yolanda Díaz, ministra de Empleo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo.
La legislación tiene que dar respuesta institucionalmente a los problemas reales de nuestro país. Y créame, la ocupación de la que estaba hablando el señor López no es un problema en nuestro país.
¿Es un problema real o no la ocupación de viviendas? Porque si quedan dudas, después de escuchar la historia de Nacho y de Maite, he llamado a la plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo Bravo es su portavoz y nos saca de dudas.
Evidentemente consideramos que es un problema real y es un problema que a la vez está muy politizado y lo que está haciendo es que la verdadera realidad y consecuencias de la ocupación y la inquiocupación estén pasando desapercibidas. Señoras y señores, no queremos el punto de vista de nadie. Lo que queremos es que cuando hay una injusticia se solucione. Lo que queremos es cuando hay una legislación que no está funcionando para solucionar un problema, se cambie.
Desde la plataforma insisten que el verdadero problema es este fenómeno de los inquiocupas, inquilinos que no pagan el alquiler y se quedan con la vivienda. Los propietarios funcionan como una especie de escudo social cuando debería ser el Estado quien asuma esa función. ¿Qué medidas proponen para acabar con la ocupación?
Desde tener un registro nacional de ocupas, en qué ocupas, hasta poner mayor disposición de medios tanto a la justicia como a los servicios sociales. Pedimos modificaciones legales del Código Penal, del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en fin, una infinidad de medidas para intentar acabar con este problema y que aquellas personas que realmente son vulnerables puedan acceder a esa vivienda en vez de cometer un delito.
Desde estas plataformas calculan que si hablamos del fenómeno de los inquiocupas, las cifras de 18.000 ocupados que maneja el gobierno absolutamente se ven superadas y pueden llegar a los 120.000. Estos casos representan más del 70%. Y una cosa más que nos ha recordado Ricardo. Se puede llegar a pensar que cuando recuperas la casa se acaba la pesadilla. Pues no, todavía no ha terminado.
Destrozan casas, impiden el acceso echando pegamento, silicona a las cerraduras, incluso dejan grandes perjuicios económicos en deudas de agua, gas, luz. Las víctimas de la ocupación, los afectados, aparecen en registros de morosos por no poder hacer frente a los costes que les ha derivado la ocupación. Han tenido que vender la vivienda o han perdido la vivienda por no poder hacer frente a todos los costes.
Vamos ahora, Cristina, con la parte legal de este problema, que ya hemos comprobado que sí existe. He llamado a Concha Molina, es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Comillas y Cade, para que nos eche una mano. Lo primero, vamos con los tipos de ocupación que existen, diferencias entre allanamiento de morada y usurpación.
Bueno, allanamiento de morada se trata de un lugar en el que efectivamente estás viviendo. Entonces, ese supuesto es mucho más fácil de resolver porque realmente la policía puede proceder al desalojo sin necesidad siquiera de contar con la autorización judicial. El delito de usurpación, la vivienda está deshabitada. Entran los ocupas y se convierten en moradores. Por eso el delito es distinto y por eso es mucho más complicado.
¿Y qué hay de este fenómeno nuevo, el de los inquiocupas?
Eso no es constitutivo de delito y entonces la recuperación de la vivienda en ese caso tiene que ir por la vía civil. En el caso de que los ocupantes estén en una situación de vulnerabilidad, se complica todo muchísimo. Por ejemplo, una persona que está trabajando en negro no tiene ingresos que sean constatables, si tiene menores también a su cargo, si tiene cualquier tipo de incapacidad, son personas vulnerables y entonces no se las puede desalojar. Y este es el problema grave que hay, el problema más grave ahora mismo es este.
Un fenómeno relativamente nuevo, el de estos inquiocupas, que surgió en la pandemia y se ampara en el Real Decreto Antidesahucios. Si demuestras ante los servicios sociales que eres una persona vulnerable, no hay nada que hacer, se complica todo mucho y se alarga en el tiempo.
Y realmente en el fondo es inconstitucional, por lo menos a mi juicio, porque estás convirtiendo en los particulares propietarios, estás haciendo que cumplan una función que en su caso es del Estado, que es el facilitar el derecho a la vivienda, pero es que ese derecho a la vivienda en su caso lo tendrá que facilitar el Estado, no tiene por qué facilitarlo los particulares.
Es lo que nos contaba Nacho con su inquilina. Imposible echarla porque era persona vulnerable. Entonces la juez declaró que la situación de Nacho era todavía más vulnerable que la de su inquilina, surrealista. Si por desgracia eres víctima de la ocupación, ¿qué tienes que hacer y qué no debes hacer bajo ningún concepto?
Pues mira, lo primero que tienen que hacer es ir a la policía, poner una denuncia y solicitar el desalojo. Buscar inmediatamente un abogado para que les asesore. Lo que no debe hacer es cortar luz, cambiar las cerraduras, porque en ese caso se puede volver el problema contra ellos porque les denuncian por un delito de coacciones.
Un último consejo que nos cuenta la profesora Concha Molina, intentar en la medida de lo posible prevenir esa ocupación, por ejemplo, con una alarma. Además de ser disuasoria, en caso de ocupar la casa, la policía procede inmediatamente al desalojo.
Fíjate, pues muchísimas gracias por este sentido práctico, Diego, y por acercarnos a los rostros de los que padecen una ocupación que desde luego existe. Muy buenos
claro que
días. Hasta ahora. Nos vamos un segundo a la publicidad y regresamos enseguida con consejos para la relación con tus hijos y con consejos para tu bolsillo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
Qué bonito. A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacerlo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
Banquillo Miguelito.
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y te hemos explicado en este fin de semana que los presupuestos generales plantean muchísimos problemas. Para empezar, el mayor techo de gasto de la historia, que nos embarca en una deuda galopante, que ya veremos cómo pagan las generaciones posteriores. Pero también los extraños mecanismos por el cual el gobierno ha decidido pagarse la campaña electoral. Han subido las pensiones, efectivamente, y han subido los subsidios, efectivamente. La pregunta es cómo pagarlo en un momento en que hay guerra y una inflación galopante. El método ha decidido ser el de gravar con impuestos a la clase media. Y además hay un reparto de fondos muy problemático entre comunidades. Varias comunidades autónomas se han rebelado contra el reparto discriminatorio de fondos. Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla, León, pero también Valencia, la Valencia de Ximo Puig, dicen que Cataluña lidera un reparto de fondos injustos con casi 2.509 millones de euros. Vamos a ver qué pasa aquí y vamos a hablar con el coordinador general del Partido Popular, don Elías Bendodo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Pues podemos empezar por un lado o por otro. Quizá por esta protesta que las comunidades autónomas que dirige el PP, pero también Valencia, han argumentado contra el reparto de fondos.
Bueno, los presupuestos podemos darle muchas calificaciones, ¿no? Pero si una tiene con certeza es que son unos presupuestos a medida de los socios independentistas de Sánchez que le mantienen en el gobierno. Esa es la realidad. Son unos presupuestos, evidentemente, que todo el mundo puede concluir que son en un año electoral y, por tanto, Sánchez y el PSOE han puesto las cuentas públicas al servicio de la próxima campaña del Partido Socialista. No son unos presupuestos sociales, como dice el presidente Sánchez. Los presupuestos no son sociales porque se ensañan claramente con las clases medias españolas, ¿no? Esto, ¿cómo lo podríamos llamar? Sánchez invita y los españoles pagamos. Y por tanto yo creo que vuelve a pasar una línea roja esto de hacer un presupuesto electoralista para mantenerse en el gobierno a toda costa, desgastando a los españoles para no gastarse él, creo que no es al menos justo.
Quería preguntarle muy específicamente sobre el pago de los servicios a los independentistas catalanes y el dinero destinado a esta comunidad en comparación con otras.
Bueno, no es la primera vez ni el primer ejemplo, ¿no? Está claro que Sánchez no es un presidente libre. Sánchez es un presidente rehén de sus socios de gobierno, fundamentalmente, evidentemente, Podemos, el independentismo catalán y los herederos de ETA. Fíjese qué compañeros de viaje, ¿no? Y así llevamos algunos años. Y por tanto, el chantajista nunca se conforma con el primer pago. Cuando Sánchez tuvo que ceder al principio con los independentistas, con los herederos de ETA, tuvo que saber a ciencia cierta que después vendría un segundo caso, un tercero y un cuarto, y así indefinidamente. Esa es la realidad. En política no todo vale, ni hay que pasar las líneas rojas. No por mantenerse en el sillón hay que pasar las líneas rojas. Los españoles no entienden que estemos en manos de los que quieren romper España. Sánchez eso no lo debía haber permitido nunca, y los presupuestos son un paso más de cesión a sus socios independentistas en Cataluña, sin duda.
Don Elías Bendodo, el fin de semana ha supuesto una vuelta de tuerca a este problema porque se ha roto el gobierno local catalán, ha salido Junts, el partido de Puigdemont, del gobierno y ha dejado solo a Esquerra Republicana y al presidente, a Pere Aragonès. Ahora este tiene que tirar de los socialistas para los apoyos. ¿Cómo juzgan ustedes esta situación?
Pues mire, el socialismo y Sánchez han tenido una gran oportunidad que parece que van a desperdiciar. En España tenemos dos modelos, ¿no?, con respecto a Cataluña. El del Partido Socialista y Sánchez, que cree claramente que el futuro de Cataluña es el independentismo, y el del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo, que cree que el futuro de Cataluña y de España es el constitucionalismo. Efectivamente, hace unos días hemos visto cómo el independentismo se ha roto dentro del gobierno de Cataluña. Y rápidamente, Sánchez, ¿qué ha hecho? Salir al rescate del independentismo. ¿Por qué? Porque le debe sus votos en Madrid. Y no todo vale, insisto. No podemos ser rehenes de los independentistas cataluña en el resto de España. Porque está pactando, el socialismo está pactando, va a pactar en Cataluña con aquellos, no olvidemos, que dijeron que España les importaba un comino. Eso dijo Esquerra. Y ahora Sánchez se pliega y le cede los apoyos para que el independentismo siga campando a sus anchas en Cataluña, cuando tiene una gran oportunidad, ahora que se ha roto el independentismo, que el constitucionalismo vuelva a ser la llave de referencia allí, ¿no? Pero al final, el todo vale en política, el cortoplacismo te acaba pasando factura. Y no en vano, el rechazo que tiene este presidente no es por casualidad.
En los presupuestos que hemos conocido se anuncia una bajada de impuestos para las rentas más bajas, por debajo de los 21.000 euros, pero se entiende que una persona que gana 1.500 euros, 2.000, 2.100 euros es millonaria y tiene que pagar más impuestos. ¿Cómo juzgan esta apuesta?
Pues mire, efectivamente, el gobierno olvida al 80% de las familias con lo que podríamos llamar su rebajita fiscal, ¿no? Efectivamente. Las medidas no benefician a los 10 millones de españoles con ingresos inferiores a los 14.000 euros. 10 millones de españoles con ingresos inferiores a los 14.000 euros. Ni benefician tampoco a los 7 millones y medio de españoles que ganan entre 21.000 y 60.000 euros. Los presupuestos no son sociales. Todo lo contrario, no son sociales porque se ensañan contra las clases medias españolas. Eso es lo que hace el Partido Socialista con estos presupuestos.
Hay una queja de los empresarios porque el anuncio del incremento de las cotizaciones máximas, el anuncio de que las personas que cotizan, vamos, que ganan 50.000 euros, entendiendo o comprendido en eso también sus cotizaciones sociales, o sea que andarían por unos 2.900 euros de sueldo, van a tener que pagar 8,6% más y eso supone que el empresario va a tener que pagar más de 1.000 euros de prestaciones sociales más, pero no se dijo, no se negoció, sencillamente se ha incluido en el texto de los presupuestos y la patronal está muy sorprendida.
Efectivamente, una sorpresa más y una deslealtad más. Al final, seguir subiendo impuestos empobrece a nuestro país. Al final, el gobierno debería entender que lo que se trata aquí es de no desgastar a los españoles, a los empresarios españoles. Si alguien tiene que desgastarse aquí, es el gobierno. Bajar los impuestos en los tiempos complicados es lo que dice el sentido común, no la ideología. No la ideología. Fíjese, Sánchez ha hecho lo mismo que Zapatero, pero ha ido más allá. Sánchez y Zapatero le metieron la mano en el bolsillo a los españoles. Sánchez, en cambio, le ha tocado la moral a los españoles con estos acuerdos inaceptables con los que quieren romper España, ¿no? Sánchez ha elegido el camino de Zapatero y vamos a acabar con Zapatero. Yo creo que un nuevo sablazo a las empresas es, al final, un gran problema para el conjunto de los españoles. Quien crea empleo y riqueza en nuestro país no son las administraciones públicas, son las empresas. Hay que cuidarlas como oro en paño, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Y se ha demostrado, insisto, que bajando impuestos se reactiva la economía. Al reactivarse la economía, se consume más. Si se consume más, la administración podrá recaudar más, por tanto, invertir más así en mejorar los servicios públicos. Ese es el modelo del sentido común. Todo lo contrario que hace el socialismo. Esta es la última sorpresa, pero yo no sabría decirte si es la última.
Hay una última cuestión. Pedro Sánchez está lanzado a una verdadera campaña electoral ya en el final de su gobierno. Pretende renovarlo y para eso está dando pasos muy contundentes. Por ejemplo, el control de Radio Televisión Española o del sistema judicial, unos presupuestos claramente al servicio del electoralismo y una ofensiva internacional que anuncia, por ejemplo, varios viajes y varias iniciativas sonoras en la próxima semana. ¿Qué propone el PP para este final de legislatura? ¿Cuál es la guía de ruta del señor Feijóo?
Vamos a ver, pues todo lo contrario que lo que está haciendo el gobierno. Este intervencionismo socialista que recuerda a otros países de otros continentes, ¿no? Pues la verdad que no habla bien de lo que debe ser el avance en libertad y democracia de nuestro país, lo digo así de claro. El intervencionismo del socialismo en la televisión española, en la fiscalía, en el CIS, en las empresas estratégicas, todo eso recuerda a otros países de Latinoamérica, muy alejado de lo que ha sido España como país pujante en el conjunto de la Unión Europea. En cualquier caso, Sánchez lo ha confiado todo a estos presupuestos donde, fíjese, Sánchez solo piensa en Sánchez, se ha subido el sueldo un 4%, el doble que en el sector privado y más que a los funcionarios. Eso ha hecho el gobierno, ¿no? Por tanto, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Seguir codo a codo trabajando por los españoles, proponiendo soluciones, aplicando sentido común, nuestra experiencia de gobierno, la experiencia del presidente Feijóo, seguir hablando de bajada de impuestos, como hemos hecho, y el gobierno aceptó a regañadientes en el último minuto con la bajada del IVA del luz y del gas. Ahora pedimos que se bajen el IVA de los productos básicos como la carne, la leche, el pescado o la pasta. Es decir, se trata de aliviar a las familias. Se trata de aliviar a las familias. Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a hacer propuestas de gobierno desde la oposición, porque estamos convencidos que ahora mismo hay un partido, dos partidos, que están en el gobierno pero que no gobiernan. Dos partidos que están por mantenerse en el gobierno a toda costa, desgastando a los españoles. Nosotros, en cambio, estamos dispuestos como Partido Popular a desgastarnos para que no se desgasten los españoles. ¿Esto qué significa? Que hay que hacer propuestas realistas, no que busquen el cortoplacismo. Nosotros tenemos que, no entendemos que para buscar los votos de hoy no se tenga que comprometer el futuro de los españoles, y eso es lo que hace este presupuesto, ¿no? El Partido Popular va a seguir haciendo medidas propositivas, medidas que supongan solución a los problemas económicos de los españoles, a la crisis energética, a la crisis económica, y fíjese en la línea que están planteando la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno europeo: ayudar y aliviar las cargas de las familias para que se pueda llegar con más facilidad a final de mes.
Pues muchísimas gracias a don Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, en esta semana de las presentaciones de presupuestos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Si hay algo que nos preocupe a todos son nuestros hijos, nuestros pequeños, las nuevas generaciones, pero a veces no se les entiende nada. Por ejemplo, cuando están recién nacidos. ¿Es posible comunicarse y entender a un bebé qué es lo que quiere un niño por dentro? Bueno, pues acaba de salir un diccionario de eso, como lo estáis oyendo. Se llama Hola Familia y es el primer diccionario bebé mamá, bebé papá. El autor no podía ser otro que nuestro neuropsicólogo preferido, don Álvaro Bilbao. Qué alegría verte por aquí.
Igualmente, Cristina, es un placer estar aquí otra vez en la COPE con todos vosotros.
Bueno, flipante, porque realmente has hecho eso, un diccionario de comunicación de los papis con los bebés.
Efectivamente, lo que hemos intentado es traducir, es un diccionario en el sentido de que traduce los pensamientos, los sentimientos de los bebés para que los padres puedan conectar y entenderse un poquito mejor con sus hijos pequeños.
Pues vamos a ir desgranando este diccionario, porque realmente aborda casi todos los problemas que queremos plantearnos y que nos planteamos cuando tenemos un bebé, y además con un dibujo y un simple consejo, porque casi es un diccionario para niños, podemos encontrar la salida. Por ejemplo, ¿dormir con el bebé, sí o no?
Pues es muy importante que durante los primeros 6 meses, eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, durmamos en la misma habitación con el bebé. Pero es muy importante también seguir las recomendaciones, porque debería dormir en una cama pegadita a la nuestra, no en nuestra cama durante los primeros 2 o 3 meses, porque corre riesgo de que lo aplastemos.
Fíjate qué cosas tan concretas en este diccionario bebé mamá, bebé papá. Vamos a ver, muñequito en la cuna, ¿les da confianza?
Sí, el muñequito en la cuna es un objeto transicional que les ayuda a tener esa confianza que tienen con nosotros cuando no estamos con ellos. Pero ojito, que también durante los primeros 6 meses no sería recomendable que lo tuvieran dentro de la cuna sin que estemos nosotros supervisando, porque se podrían ahogar con él.
¿Se puede hablar con el bebé en la tripa?
Sí, de hecho los estudios lo que nos dicen es que el bebé empieza a activarse cuando escucha la voz de su mamá y es muy capaz de diferenciarla de cuando escucha voces externas.
Y una vez que ha nacido, ¿qué relación tiene con las luces? ¿Le afectan? ¿Le gustan?
Pues muy importante, durante los primeros minutos, durante la primera hora o incluso el primer día de vida, las luces tienen que ser muy suaves, porque todavía sus células oculares, las que tienen que ver con la percepción de la luz, no están desarrolladas, y por lo tanto es muy importante evitar flashes, evitar luces fuertes, pues nada más nacer, ¿no?
Si llora por la noche, ¿atendemos al bebé?
Sí, la verdad es que los estudios nos dicen que a los bebés siempre hay que atenderlos, porque les va a ayudar a desarrollar su seguridad y su confianza. Es lo que llamamos el apego seguro, y eso es algo muy importante que debemos hacer todos los días.
El contacto, ¿por qué es tan importante el contacto piel con piel?
Pues porque el ser humano no es autónomo cuando nace, sino que depende siempre de otro ser humano. Entonces, ese contacto piel con piel va a reducir los niveles de hormona del estrés, nos va a ayudar a generar endorfinas y tener esa sensación de calma que se va a ir quedando grabada en el cerebro del niño para cuando sea mayor.
¿Pecho o biberón?
Pues mira, hay muchos estudios que hablan sobre los beneficios del pecho, hay otros estudios, o de la lactancia materna, hay otros estudios que, bueno, pues que indican que los beneficios no son tantísimos como a veces nos cuentan. Siempre sabemos que el pecho o la lactancia materna tiene más beneficios que lo que sería la leche de fórmula, pero ahí es muy importante el bienestar psicológico de la mamá, del papá, de la familia, y por lo tanto, siempre que cada familia elija, teniendo los conocimientos que tenemos sobre este tema, ¿no?
Mira que es breve y que es práctico este nuevo diccionario que ha hecho nuestro invitado Álvaro Bilbao para entender al bebé, y sin embargo yo he aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, que los bebés no pueden diferenciar el rostro del papá o de la mamá hasta los 2 meses de edad.
Efectivamente, sus células visuales todavía no son capaces de diferenciar esos rasgos, pero nos reconocen por 2 cosas muy importantes: por la voz y también por nuestro olor. El olor es muy importante durante esos primeros meses.
¿Sillita a favor de la marcha del coche o a contramarcha?
Pues aquí también tenemos muchos estudios que dicen que cuanto más tiempo la silla vaya a contramarcha, más protegida estará las cervicales y la cabeza del bebé.
¿Y a partir de qué edad la guardería?
Pues distintos estudios nos ofrecen datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que lo ideal es que el niño estuviera pues hasta los 9 meses o hasta el año en casa con sus papás. Pero a partir de ahí lo que nos encontramos es que, dependiendo de la capacidad que tenga ese papá o esa mamá para conectar, jugar, cantar canciones, pasar tiempo con el bebé, es decir, si te gusta mucho estar con tu bebé, es posible que esté mejor contigo, pero si no eres un papá o una mamá que disfrute mucho de estar todo el rato con tu bebé, puede que la escuela infantil tenga más beneficios a partir del año.
Hay cosas sorprendentes. Yo hubiese dicho que tener a un niño en brazos todo el tiempo es una barbaridad.
Bueno, es una barbaridad. Todos los que tienen bebés lo saben, porque la espalda se te rompe, te deslomas y es mucho esfuerzo. Pero en realidad sabemos que ese contacto físico, atender al bebé, tenerlo en brazos, es algo muy beneficioso para el niño. Por lo tanto, no hay que tener miedo a tenerlos en brazos y a darles afecto. Eso es lo que intentamos explicar en el libro, que el afecto es muy beneficioso para el niño.
¿Papá o mamá?
Pues mira, los estudios dicen que el 95% de los niños va a elegir como figura de apego principal a la mamá y el 5% al papá. No tiene nada de bueno ni de malo que sea de una forma o de otra. Pero lo que sí que también demuestran los estudios es que el papá es muy importante en el desarrollo del bebé y por lo tanto es muy importante que vaya asumiendo responsabilidades, que vaya teniendo vínculo, porque va a ser la persona que le ayude a conectar con las personas que no son tan cercanas como con la madre, ¿no? A desarrollar confianza en los demás.
Vemos a mamás y papás hablando con recién nacidos en términos que pudieran ser propios de niños de los 7 años. Claro, diciendo, por ejemplo, ya te limpia el culete y ahora vamos a ponernos el pañal y el pijama limpio. ¿Esto tiene algún sentido?
Sí, los estudios nos dicen que cuanto más hablemos los papás con los niños, mejor va a ser su desarrollo del lenguaje, y eso también está ligado a mejor comportamiento, menos rabietas, menos problemas pues a la hora de relacionarse con los demás. Es importante que repitamos palabras, que tengamos conversaciones cotidianas, simplemente explicando lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo por la casa. Cuanto más hablemos con el bebé, cuanto más cuentos le leamos, más inteligencia tendrá.
Pero alucina que no solo pasa con la voz, es que las canciones también son terapéuticas. Según dice en este diccionario Álvaro Bilbao, el ritmo de las canciones hace sentir seguros a los bebés.
Les encanta, porque a los bebés les encanta todo lo que tiene ritmo, ¿no? Están acostumbrados a escuchar el corazón de la mamá latiendo a un ritmo constante, y todo lo que tiene ritmos, repeticiones, les encanta. Y además escuchar las mismas canciones donde se repiten las mismas palabras, como el señor Don Gato, etcétera, etcétera, les hace aprender vocabulario mucho más rápido.
¿Es verdad que el anochecer suele asustar al bebé?
Sí, la mayoría de problemas de comportamiento o mayoría de momentos de agitación del bebé suelen ocurrir en las horas que está oscureciendo. En invierno, por ejemplo, podemos ver a nuestro bebé más agitado a las 6, 7 de la tarde, y en verano hacia las 8, las 9. Es el momento en el que cambia la luz, ahí cambian los ciclos a nivel cerebral y aparece una fatiga muy importante. Pero eso es importante entenderlo para saber que el bebé muchas veces no está comportándose mal o igual no está teniendo un cólico, simplemente es que está muy cansado y tenemos que ayudarle a estar más tranquilo y descansado.
Y cosas sorprendentes que también he aprendido. Que una vez que aprenden a gatear, los bebés se sienten indefensos boca arriba, incluso para cambiarlos.
Efectivamente. Todos los bebés se dejan cambiar muy bien boca arriba cuando son pequeñitos, pero alrededor de los 7 meses, 8 meses, dependiendo del niño, que ya empieza a gatear, no hay quien les cambie boca arriba y es cuando empieza esa pelea de lucha libre. Eso es porque les gusta más estar tumbados boca abajo y se sienten más capaces de protegerse y de escapar.
Si el niño es pesado para comer, ¿hay que forzarle?
Pues mira, siempre recomendamos que no se fuerce a los niños a comer. Es mucho más importante la calidad que la cantidad. Y por eso es importante que le tengamos alimentos que sean muy nutritivos, que sean saludables, que evitemos otro tipo de alimentos que no son tan saludables, pero siempre intentemos respetar, exceptuando algunos casos, que aquí nos dirá el pediatra, que el niño coma la cantidad que quiera.
Pues vamos a despedirnos pidiéndote un consejo para los padres que hayan tenido un bebé.
Pues el consejo más importante es que lo disfruten mucho y le den mucho amor. La infancia, los primeros meses de vida pasan muy rápido y todo lo que hagamos con ese bebé se va a quedar guardado en su cerebro y en su corazón.
Aquí está, va a ser un bestseller, de nuevo, doctor Álvaro Bilbao. Hola familia, se llama el primer diccionario Bebé Mamá, Bebé Papá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Nos vamos a las noticias y enseguida tenemos mucho fin de semana por delante. Viene Santi Rodríguez.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar.
¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.